A ver, yo por soñar soñaba con otro escenario, ¿no? Soñaba con ver un gran premio de Madrid en las calles de Madrid. Pero eso, evidentemente, entiendo lo complicado que es, lo complejo que es organizarlo, lo costoso que es, lo que puede molestar a mucha gente y que políticamente tiene que ser bastante difícil de aceptar. Con lo cual, habrá que adaptarse a esto y bueno, de día o de noche, no creo que el panorama, el escenario sea increíble.
A ese gran premio viajarás, ¿no?
Sí, no, voy a viajar a... Mira, a Imola nos vamos a ver, Carlos y yo, porque el gran premio de Imola voy a ir. Así que vuelvo a las carreras, por lo menos en unas semanas.
Tengo una noticia, por cierto.
Un día en las carreras.
Tengo una noticia. Carmichael, ya sabes que me gusta a veces.
Y la das al final, como siempre.
Sí. La intención que tenía la FIA con Fernando Alonso y no pudieron conseguirlo era meterle 3 puestos en la parrilla del domingo. Pero resulta que no se puede sancionar para la parrilla del domingo con lo que pase en una carrera a la sprint. O sea, hubiera sido el acabose. O sea, no le afectó deportivamente, pero le pusieron 3 puntos al carnet. Pero la idea que querían los comisarios era hacer sangre y por ese toquecito meterle 3 puestos en parrilla.
Hombre, y si no, que le metan 10 latigazos, ¿no?, en la Plaza Mayor.
Sí, ostras. No des ideas.
Es ridículo.
Lobato, muchísimas gracias. Te escuchamos el próximo lunes. Un abrazo, ¿eh?
Abrazo fuerte.
Gracias, Carmichael.
Gracias.
No te vayas, Joseba.
No, que tenemos que correr.
El kilómetro.
Sí, señor.
Vaya fin de semana hemos tenido, vaya jornada hemos vivido y tan solo quedan 6 para que acabe la Liga. 6 semanas o lo que es lo mismo, 18 puntos en juego y ayer vivimos uno de los partidos clave de este final de temporada. El clásico entre Real Madrid líder y el Barça segundo. Finalmente la victoria se la llevó el Real Madrid 3-2 in extremis con un gol en el descuento y no sin polémica que la ha habido y muchísima. Hasta tal punto que el presidente del Barça ha emitido un comunicado denunciando la actuación arbitral y amenazando incluso con pedir la repetición del partido. Y ojo, porque el Girona tercero ganó y aprieta al Barça 2 puntos y el Atlético de Madrid cuarto en el último puesto Champions perdió y se le acerca el Athletic por detrás. Va a ser un final de liga apasionante, con muchísima emoción, pero para exprimirla al máximo siempre te damos el secreto en el partidazo y es que juegues y apuestes con Betfair y con su combi partido, porque además de conseguir aumentar la emoción de todos los partidos, vas a lograr la posibilidad de ganar mucho más dinero, porque con el combi partido de Betfair puedes combinar en la misma apuesta de un mismo partido hasta 25 variables y siempre consiguiendo mejores cuotas. Quedan 6 jornadas, así que Germán Mansilla, seguimos apostando en la Liga.
El Real Madrid, Andrea, es líder con 11 puntos de ventaja sobre el Barça, falta de 18 puntos, parece que lo tiene hecho. El Girona incluso puede arrebatarle la segunda plaza a los azulgrana y el Atlético de Madrid defiende puestos Champions por abajo. El Almería con el descenso ya virtual, el Granada lo tiene realmente complicado y el Cádiz a 6 puntos de la salvación.
Una salvación que, por cierto, marca el Celta de Vigo con 31 puntos, los mismos que el Mallorca, que, ojo, hoy ha perdido y ha dinamitado todo el colchón que tenía sobre la zona roja y este domingo tenemos un Cádiz-Mallorca que puede significar la vida para uno de los dos. Apostamos en Betfair y en el combi partido, ya lo sabes, con la posibilidad de combinar hasta 25 variables de un mismo encuentro en la misma apuesta y con mayores cuotas. Voy a apostar que el resultado final es el empate, que se marca más de 1,5 goles y que en el descanso el Mallorca se va por delante en el marcador. 5 euros de apuesta pueden darte unas ganancias de 77.
Y cuidado, Andrea, porque el domingo también a las 9 de la noche tenemos uno de los partidos más bonitos que se pueden ver en la Liga. El derbi sevillano, en este caso en el Benito Villamarín, porque es un Betis-Sevilla y aunque están muy lejos en la clasificación, un derbi siempre es un derbi.
Seguro que va a ser apasionante y, por supuesto, vamos a entrar de nuevo en Betfair.es desde la web o desde la aplicación móvil y vamos a apostar en el combi partido a este derbi sevillano. Victoria del Betis en un encuentro de más de 2,5 goles y que además los dos marcan. Una apuesta de 10 euros pueden convertirse en unas ganancias de 43. Esto es el combi partido de Betfair. Visita Betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que esto es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido. El debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combi partido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores. En una apuesta y con mayores cuotas. El combipartido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Y Y después del soufflé, el kilómetro 42, continúa Joseba, que la verdad que vale para todo, o sea, vale para el fútbol, para la Fórmula 1, para el atletismo,
ya sabes que
para el Oasis.
Aprendí de mucho.
Sí, maestro de nada.
Maestro de nada.
Maestro de nada, efectivamente. Chemita Martínez, Chema, muy buenas.
Buenas noches, Juanma, buenas noches, Joseba.
¿Qué pasa, hombre?
Es que encima es guionista, sí, Chema, sí, ya sí, lo saben. Sí. Chema dice, escribe hoy en versículo primero de la epístola de hoy. Chema ha decidido convertirse de repente en un líder espiritual. Ojo a la frase en sus redes sociales. Imaginémonos corriendo hacia un futuro donde los obstáculos son retos. Seamos capaces de convertirlos en oportunidades. No flipéis. Creo que es algo relacionado con el centenario de Telefónica.
Me suena.
Estaba bonita, ¿eh?
Estaba muy bonita. Yo digo, anda, Rabindranath Tagore.
Centenario que fue el viernes pasado. Sí. Viernes sí. pasado. Ahí estuvo Chemita Martínez en el Teatro Real.
Increíble, vale,
es que
increíble.
Yo creo que después de Payete es el que más manda en Telefónica.
Básicamente. Y el ACOPE, ¿el que más?
Bueno, el ACOPE, por supuesto. Sí,
ya me gustaría.
El ACOPE, por supuesto.
Sí, la verdad es que yo cada vez está aglutinando más poder.
Sí. Uno más en la familia y con eso satisfecho total. Tanto en Telefónica como en el partidazo, que estoy encantado de ser uno más del equipo.
Fíjate, se nos fue Joseba de Telefónica, es una pena.
Bueno, yo sé que,
nuevos caminos
que las acciones bajaron en su día, pero bueno, hay grandes profesionales
que volverán
a su sitio original y natural a Telefónica.
Bueno, venga, vamos con las carreras. A ver, ¿con qué empezamos?
Bueno, en marcha, enhorabuena al equipo masculino español. Oro en los mundiales de 20 kilómetros marcha, bronce el equipo femenino, oro
las chicas
en sub-20, en 10 kilómetros. Dos parejas consiguieron el billete para París. O sea, espectacular, ¿no?
Se va. Ahí y la va, marcha ahí va, está ahí va, de
vamos
marcha.
Vamos a tocar pelo, seguro, seguro.
O sea, lo de la marcha en este país somos, yo creo, ahora mismo los líderes y tenemos grandes opciones de medalla en los Juegos Olímpicos. Dos equipos en el relevo mixto este, ya hemos hablado, que chico-chica, que compiten en los 42 kilómetros por relevos, y hay dos equipos que se presentan con opciones de medalla, más los 20, así que la marcha en los Juegos, lógicamente, serán una de las posibilidades reales que tenemos de conseguir medalla para el equipo español. Lo hemos tenido también fin de semana, fijaos que al final hay atletas eternos, hemos estado con Kipchoge y Bekele, que ha quedado segundo en Londres con 2:04:15.
Y aguantando además al ganador, a Muniao, bueno, hasta el final, ¿eh?
No solo aguantando, sino que se permitió el lujo de tirar en el kilómetro 35, ponerse a todos ahí detrás, y lo cierto es que yo ya no pensaba que a Kenenisa le quedaban más balas. Pero vamos, como lo está haciendo, ojito en los Juegos Olímpicos, porque yo creo que le queda poco, pero se avecina un duelo Kipchoge-Bekele de grandes leyendas del atletismo, que yo creo que será una de las pruebas importantes en los Juegos. Y 2:04 es una auténtica locura. En chicas ha batido el récord del mundo en Londres, es el único sitio donde se corren las mujeres que no tienen liebres, que salen antes, y Yerchichir ha batido el récord 2:16, y luego las tres siguientes que han bajado de 2:17, con lo cual una burrada cómo están corriendo las mujeres. Y también, como curiosidad, no sé si habéis visto lo que ha pasado en la carrera del Pendo, que salen a correr, corría Mechal, que intentaba otra vez hacer el récord de España en 10 kilómetros, y según sale, cuando iban 2-3 kilómetros de prueba, de 10, de un 10.000, estaban por ahí los voluntarios que les decían, por aquí, el coche iba por otro lado. Total, que sea 700 corredores, llega un punto que cada uno por un lado, y tienen que parar la carrera, hacen 3 kilómetros, y llega el organizador para unos minutos y dice, vamos a volver otra vez a empezar. Así que ganó Mechal, hizo los 10, más los otros 3.
Claro.
Con 27:54, que se quedó a 10 segundos del récord de España. No estaba mal. Luego el organizador, imagínate, estaba todo fastidiado porque,
hombre, claro, básicamente,
claro, 3 kilómetros y date la vuelta y vuelve a empezar, es un poquito putadita.
Y luego hay polémica porque la Federación Internacional de Atletismo, World Athletics, ha anunciado que va a pagar los oros en los Juegos Olímpicos a $50,000 cada uno. O sea, hay 48 disciplinas diferentes en atletismo y que a todos aquellos que consigan el oro cobrarán 50.000 euros de la federación. Y el resto de las federaciones, o muchas federaciones, han dicho que eso es una burrada, que no se puede hacer en los Juegos Olímpicos porque no tienen medios para pagar a sus deportistas, y por qué a los atletas sí se les paga y a los demás no. Bueno, pues son cosas...
¿Dices del resto de deportes?
Los del remo, los de la Federación Internacional de Remo, los de taekwondo, todos estos no pueden pagarles, entonces dicen que es un agravio comparativo con sus deportistas.
Además
dicen que ataca al amateurismo de los Juegos Olímpicos, que eso,
¿amateurismo?
Que eso ya ha desaparecido desde hace muchos años, pero
y aparte, ¿desde cuándo ha habido igualdad en el deporte, igualdad económica?
Ya, ¿nunca? Lo que pasa es que al atletismo, como se le considera, por decirlo de alguna forma, la disciplina más pura de todas, ya, que pague la federación.
Es el deporte rey, Joseba.
Es el deporte rey. Claro, pues entonces eso ha sentado mal a muchas federaciones.
¿A ti cómo te parece, Joseba?
Ah, no, a mí que cada uno haga lo que quiera.
¿Y a ti?
Y si encima les pagan a los atletas.
Yo te digo una cosa, es muy duro ser deportista alto nivel. Si una oportunidad que tienes de ganar algo de dinero, claro, y encima es una medalla, siendo campeón olímpico, que te dan 50.000 euros, pues mira, bienvenido sea.
Lo que había que hacer es pagar 50.000 euros a todos los que ganen el oro, de todas las disciplinas, no solo las de
tenis, claro, sino a todos. Claro, no solo eso, o sea, no quiere por eso no resta a los demás deportes, pero por lo menos, claro, si se los dan a algún deporte, tampoco se lo vas a quitar. Claro.
Oye, antes de las preguntas de los oyentes, ¿queréis hablar del orín?
Sí, lo anunció Chema hace un par de semanas.
¿Del
pis? Pues, sí, 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 del color.
Efectivamente.
Del color del pis.
Sí, el por qué.
¿Por qué cambia el color, claro, del pis? Yo creo que lo ha dicho muchas veces Chema. Es una indicación absolutamente de la hidratación que tenemos, ¿no?
Efectivamente.
Sí, lo normal se supone que tiene que ser un colorcillo amarillo, dorado. Cuando orinamos de esa manera, pues se supone que estamos bien hidratados. Cuando es un muy transparente, más tirando a blanco, quiere decir que estamos demasiado bien hidratados. O sea, que cuando lo normal sería más tirando amarillo, dorado. O sea, alguien no mea totalmente transparente. Así que entre esos colores deberíamos estar. Si es amarillo, dorado, está bien. Si está más transparente, quiere decir que estamos hidratados correctamente. Pero hay veces que esos colores empiezan un poco a derivar en naranjas, en marrones. Sí. Muchas veces son naranjas porque podemos tomar un medicamento, por ejemplo, que lleva, contiene B12, que ese medicamento hace que ese color se haga anaranjado. Otras veces es que comemos alimentos como la zanahoria, las calabazas, que pueden tener ese color anaranjado y tampoco pasa absolutamente nada. Y otras veces, después del ejercicio, puede ser muy muy intenso y denota esa deshidratación, ¿no? Que empieza un poquito a hacer efecto. Pero hay veces que todavía sigue siendo más patente o más latente ese color anaranjado tirando hacia ámbar, hacia marrón, y puede ser por un exceso de calor, ya la deshidratación ha ido más. Y bueno, pues entonces ahí incluso podemos incorporar un exceso de cafeína o de sal por aumento del calor y ya estaríamos en una deshidratación más severa. Cuando aparece algo de tonos rojos o en tono a rosa, puede ser una hematuria, es decir, que podemos empezar a encontrar sangre en la orina. Eso a mí me ha pasado en una carrera, sí, me ha pasado, del esfuerzo tan intenso que haces, que provocas esos destrozos en tu organismo. Puede pasar, o sea, no quiere decir, o sea, lo que estoy diciendo son diferentes colores que pueden aparecer, que tampoco hay que preocuparse porque tienen, o sea, por estos mecanismos de producción. Yo he acabado una maratón y he meado de color casi rojo y es por la hematuria, por esas pequeñas roturillas que en principio sí que están relacionadas con ese esfuerzo muy intenso, pero bueno, en cualquier caso, si alguien cuando va a orinar siente molestias o nota que es un color extraño, lógicamente lo que tiene que acudir es al médico, ¿no? Pero sí que hay muchos tonos, incluso cuando te hacen pruebas de contrastes, puedes llegar a ser la orina de color azul o verde. O sea que, imaginaos, hemos pasado de blanco transparente, amarillo, dorado, naranja, rojo, rosa, incluso azul y verde por unos contrastes. O sea que hay veces medicamentos también cuando tomas algo para las anemias, el exceso de hierro también se ve denotado en ese color de orina. Así que, como norma general, lo que ha dicho Juanma, más transparente, más hidratado, más tirando a colores amarillo, naranja, quiere decir que necesitamos beber un poquito
de
más.
De todas formas, lo mejor, ir al médico.
Eso, por supuesto.
Y que nadie entre en Google y ponga color de la orina y lo compare. O sea, ya.
No.
Mejor. Lo normal es que después de hacer ejercicio el orín sea mucho más oscuro y si te hidratas bien, vuelve a su. Pero si hay colores así muy intensos, entonces.
Pero que se dice colores, ¿eh? O sea, que
sí, desde luego. Vamos con las preguntas. Antes esto.
La victoria fue todo gracias al equipo, pero esto de relativo, ¿viste?
Mister, la última. ¿Usted qué opina de la teoría de la relatividad?
A veces te encuentras más de lo que esperas, pero mejor que sea en Codere, donde puedes apostar a diferentes resultados en un mismo evento con Crea tu apuesta. Regístrate en codere.es. Juega con responsabilidad, sin diversión ni juego. El juego puede crear adicción. Mayores de 18.
¿Que por qué soy un pluser? Porque exijo transparencia. Y en un clic puedo comprobar todas las revisiones del coche y el informe de tráfico al instante. En Ocasión Plus tienen un taller en cada centro para dar un servicio más cercano y directo. En Ocasión Plus aciertas seguro. Tienes 15 días o 1000 kilómetros de prueba. Ocasión
Plus. PokerStars, la mayor sala de póker del mundo, donde encontrarás tus juegos de casino preferidos y nuestras mejores cuotas para los partidos de fútbol más importantes. En PokerStars tienes póker, casino y apuestas deportivas en una misma cuenta. Descarga la app de PokerStars o visita PokerStars.es para jugar. Solo mayores de 18. Juega con responsabilidad.
Venga, preguntas rápidas, respuestas rápidas. ¿Qué opinas de que el muro se supera con fuerza en el gym? Es decir, el muro, ese momento de las carreras, del maratón sobre todo, en el que a uno se le viene el mundo encima, ¿no? Que piensa que no va a poder continuar.
Pues una de las claves es entrenar la fuerza dentro de ese periodo de entrenamiento antes de la maratón, pero no quiere decir que sea todo, porque normalmente el muro puede aparecer porque te has pasado el ritmo al principio y por mucha fuerza y mucho gym que hayas hecho no te sirve absolutamente de nada. Llegas al muro y ahí te quedas. Con lo cual, la fuerza sí que sería conveniente, pero que derriba muros del todo, bueno, sería una de las partes, sí, derribaría algo, pero no todo.
¿Método noruego sí o no?
Pues podemos hablar de entrenamiento, que ya lo hemos discutido alguna vez, del método noruego, entrenar dos intervalos, o sea, en dos umbrales, es decir, entrenan por la mañana, por la tarde, con entrenamiento elástico controlándolo, bueno, sí, como norma, pero para mí es demasiado complejo. Yo soy más de, me gusta más el método tradicional y aplicar partes de este método noruego, como a la hora de entrenar con el ácido láctico no tan alto, pues sí aplicarlo de vez en cuando, pero bueno, puntualmente, no todo el método entero.
¿Con 53 años se puede mejorar la velocidad en las salidas largas?
Con 53 años ya es difícil mejorar cualquier cosa, sí. Las cosas como son, es difícil. Lo que sí que puedes mejorar con el entrenamiento...
La calvicie se mejora mucho con 53.
Sí, a mí se me ha mejorado, ¿eh?
Sí, a ti te ha empeorado, la calvicie te ha empeorado. Porque antes estabas más calvo antes que ahora.
Bueno, se puede mejorar todo con entrenamiento. Si mejoras, es más fácil que mejore alguien que no haya entrenado en sus años jóvenes con 53 que alguien que haya entrenado mucho y haya alcanzado su pico con 30, 40 años. Pero lógicamente si entrenas, mejoras. No al nivel de un chaval de 30 años, pero sí que se mejora con el entrenamiento. Pero la velocidad es la única cualidad que no se puede ganar.
Y la última, cuando vas jodido en el maratón, ¿recomiendas parar a estirar?
Yo recomiendo no parar, porque si paras... No hay quien te arranque, o sea, que, salvo que tengas, normalmente si tienes algún calambre que ya está deshidratado y empiezas a tener problemas en la contractura muscular, tienes que parar a veces porque se sube y tienes ese calambre, pero si no tienes nada, si es parar para porque estás muy fastidiado, mal asunto, es que has entrenado mal y...
Yo es que cuando salgo a correr no paro ni a saludar, o sea, si veo a alguien que me quiere saludar, hasta luego.
Pero no paro.
Sí, el parar y arrancar es horrible.
El domingo con el maratón de Madrid, Chema.
Pues mucha suerte, Chemita.
Os cuento el lunes que viene, a ver qué tal. Ya está, por cierto, está ya Madrid pintado con una línea roja para la maratón. Pues... Y bueno, y todo lleno de correo este fin de semana, que he estado madrugando para correr a las 8:45 de la mañana. No os imagináis la cantidad de gente que hay corriendo por la casa de campo a esas horas. Tremendo.
Un abrazo, Chemita. Adiós.
Adiós.
Hasta luego, Joseba.
Hasta mañana, chao.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? Entra en Winamax.es y aprovecha la mejor variedad de apuestas del mercado. Podrás ver las supercuotas del día y contar con las opciones del My Match y del Cash Out para hacerlo a tu manera. Winamax, no esperes más. La emoción a un solo clic.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo que vuelve mañana a partir de las 11:30. ¿Ven ustedes cómo no hace falta que haya un partido de estos enormes de Champions y tal para que haya una gran noche de radio? Pues mañana otra más. Les esperamos. Ahora se quedan poniendo las calles. Ha sido un placer. Descansen. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
1:48, las 12:48 en Canarias. Muy buenas noches, yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Tenemos por delante 4 horas de radio para ponerle las calles a esta jornada, ya para nosotros la del martes 23 de abril. Gracias por escuchar la radio, gracias Juanma Castaño. Es verdad, yo te saludo, ponedor, a ti y a todos los que estéis al otro lado de la radio. Hay que comenzar este martes dejando atrás todo lo que nos deparó la jornada de ayer. Ayer fue un día en el que Salvador Illa ha comparecido en el Congreso para confesar que se reunió con Koldo durante su etapa en el Ministerio de Sanidad, aunque bueno, están negando, cuidado, que se hicieran tratos con él para la compra de mascarillas. También ayer fue una jornada en la que Pablo Álvarez se ha graduado en la Agencia Espacial Europea, convirtiéndose así en el tercer astronauta español tras Pedro Duque y Miguel López Alegría. Y ayer también fue un día, después del Clásico, que sigue dando que hablar, porque Laporta ha pedido que se repita el Madrid-Barça del pasado domingo tras el supuesto gol fantasma de Yamal. Pero claro, todo esto fue noticia ayer. Nosotros seguimos adelante hablándote de historias alejadas de la política y sobre todo mucho más cercanas al día a día de los ponedores, de la gente que está ahora mismo al otro lado de la radio. Como bien sabes, acabamos de empezar este martes 23 de abril es un día muy especial para mucha gente. Cada 23 de abril se celebra el Día Internacional del Libro. Pero claro, yo te pregunto si alguna vez te has preguntado por qué se celebra justo en esa fecha. ¿Por qué el 23 de abril? Bueno, pues porque el 23 de abril fallecieron Miguel de Cervantes, William Shakespeare y también Garcilaso de la Vega. Y aunque he de decirte que hasta 1929 el Día Internacional del Libro se celebra justo el 7 de octubre. Pero claro, ya fue en 1930 cuando España propuso que pasara a celebrarse el 23 de abril porque era una época del año mucho mejor, pues para poder realizar actividades al aire libre. Y así fue la UNESCO la que cambió la fecha y hasta el momento pues se sigue manteniendo. Pero claro, yo me pregunto un montón de cosas y las quiero compartir contigo a través de facebook.com/poniendolascalles y quiero que te manifiestes y quiero leerte y quiero integrarte en este programa de radio. Por ejemplo, ¿qué importancia tienen los libros y también la lectura? Bueno, pues los beneficios son infinitos. Resulta que leer nos entretiene, también nos distrae, nos ayuda a aprender, despierta nuestra curiosidad, alimenta la imaginación. Hoy, por ejemplo, nos va a acompañar un montón de gente relacionada con el mundo del libro. Y además, la lectura mejora el estado de ánimo y esto funciona muy bien. Mira, en España, 6 de cada 10 españoles leen libros por ocio en su tiempo libre. Los más pequeños de la casa son los que más leen. Aunque en los últimos años, pues también ha habido un boom bastante significativo en las personas jubiladas. Y por todo ello, hoy, ya martes 23 de abril, vamos a dedicar nuestro temazo tras el partidazo al Día Internacional del Libro. Y mira, lo vamos a hacer conociendo diferentes iniciativas que creo te van a sorprender. Para empezar, te quiero preguntar una cosa. ¿Alguna vez has estado ingresado en un hospital? ¡Qué largas! Se hacen las horas, ¿verdad? Por la noche está claro que la mejor forma de entretenerse es escuchando este programa de radio, escuchando y haciendo con nosotros este programa de radio, poniendo las calles. Pero claro, hay otra opción que es la de leer un libro. Y por eso es tan importante la existencia de bibliotecas en los centros hospitalarios. Pero claro, nos preguntamos cómo funciona un servicio como este. Bueno, pues vamos a descubrirlo de la mano de Rafael García, es enfermero del Servicio de Información, Humanización y también Atención al Paciente, que es el servicio encargado de la gestión de la biblioteca del Hospital San Carlos de Madrid. Y aquí está como un campeón a la 1:52 en Canarias. Buenas noches, Rafael.
Hola, buenas noches, Pulpo. ¿Cómo estáis?
Pues estamos muy bien, con ganas de hablar sobre la lectura. Claro, la vuestra fe, yo creo que una de las primeras bibliotecas de la red de bibliotecas hospitalarias que se pusieron en marcha en nuestro país. Esta iniciativa, Rafa, ¿cómo comienza?
Pues efectivamente, este servicio de préstamo, que al final es lo que es, préstamos de libros, nació hace más de 30 años. Y entonces lo que permitía era pacientes de los familiares que estaban aquí ingresados continuar con su hábito de lectura. Este servicio ha ido evolucionando con el hospital y realmente su objetivo actual, que es el fin primordial de este préstamo de servicios, es potenciar el valor terapéutico de la lectura entre nuestros pacientes y familiares.
Rafa, tengo que decirte y lo quiero compartir con los ponedores que he podido ver alguna foto de vuestra biblioteca y tiene el mismo aspecto que una biblioteca municipal. Está muy bien, está genial. ¿Cómo es el sistema de préstamos de libros y cómo lo gestionáis?
Sí, efectivamente. Nosotros tenemos un horario en la biblioteca de 8 a 3 que cualquier persona puede acudir ahí a solicitar el préstamo. También disponemos de un correo electrónico, de un número de teléfono al que los pacientes pueden llamar para reservar su volumen y diariamente suben a todas las plantas de hospitalización y además a las consultas externas y hospitales de día con el carrito, con los libros para poder hacer los préstamos en el momento. Hay pacientes que no tienen capacidad para bajar aquí a la biblioteca, por lo tanto, servicio de biblioteca sube a sus habitaciones para prestarle no solamente libros, también revistas. Una vez que el paciente ya se va de alta o ya ha terminado el libro, en todas las plantas existen los buzones donde el paciente puede dejar el libro para que se lo vuelva, porque evidentemente nosotros siempre agradecemos que esos volúmenes no se los lleven, sino que nos los dejen para poder prestarlos a más pacientes y a más personas.
Ya. Claro, Rafael, tengo que decirte que me llama muchísimo la atención todo esto. ¿Hay muchos pacientes que hagan uso de la biblioteca? ¿Notáis que cada vez hay más gente que está interesada en la lectura?
Pues fíjate, Pulpo, como dije, ya llevamos más de 30 años, una referencia en 2006, se pidieron cerca de 2.000 libros prestados. En el año pasado la solicitud de nuestro libro alcanzaron los 4.537 solicitudes. Para que veas que en este intervalo de tiempo se ha duplicado el interés de nuestros pacientes y familiares por la solicitud de los libros.
Antes hablabas del valor terapéutico de la lectura, Rafael, y me quiero detener en un momento ahí, porque claro, ¿qué es eso del valor terapéutico? ¿Qué es lo que aporta leer para los pacientes?
Sí, fíjate, al final lo que es un ingreso hospitalario no solamente es añadir a lo que es el proceso enfermar una situación de angustia, una situación de nerviosismo al paciente, que lo que intentamos tratar con este préstamo de libros es no solamente fomentar la lectura, sino también entretener durante el ingreso, durante la estancia en el hospital de día. También intentamos que el paciente disminuya su sensación de soledad y aumentar, por tanto, la recuperación clínica. En definitiva, esta actividad que prestamos a los pacientes que están ingresados o en el hospital de día, el fin es que los pacientes se evadan de su proceso de desviación de salud y se introduzcan lo que es en este mundo mágico y maravilloso de los libros. Como dije, no solo para entretener y fomentar la lectura, sino para que potenciar un poquito lo que es la actividad terapéutica de los libros, ¿no?
Además, en cuanto a los géneros, Rafael, ¿cuáles os suelen pedir más?
El rey del género, digamos, es la narrativa. Tenemos narrativa, periodístico, didáctico, los cómics, libros, novelas dramáticas, pero sin lugar a dudas, la narrativa es el género más solicitado. Dentro de esta novela narrativa, la infantil, como dijimos, los niños es la más indicada, y luego ya para los otros servicios, la novela negra, ¿no? La novela policíaca tiene también mucho tirón. La novela realista también es la tercera más demandada. Tenemos románticas, tenemos de terror también, hay gente que lo pide. Y como verás, hay muchísima variedad dentro de los subgéneros que ofrecemos para cada tipo de personas pues lo que más le apetezca, incluso que varíe, no solamente humor, de ciencias, de aventuras, romántica, cuentos, tenemos todo tipo de géneros, subgéneros para que los pacientes se sientan entretenidos durante su proceso de estancia aquí en nuestro hospital.
Qué bueno, qué genial. Rafael, ya para ir terminando, que nos vamos quedando sin tiempo y todavía nos quedan un montón de historias, ¿soléis hacer algún tipo de actividad más en la biblioteca?
Sí, dentro de lo que es el servicio de la biblioteca no solamente está el préstamo, como muy bien decías, también hay actividades que se hacen a lo largo del año. Por ejemplo, en febrero se hace la Mujeres de Ciencias, ¿no? Biblioteca para Pacientes se establece elabora lo que es un encuentro con mujeres y ciencia para poder discutir y leer libros. También tenemos el Día Mundial de la Poesía. A lo largo de todo el año se van realizando actividades de lectura, no solamente en la biblioteca, sino en servicios principalmente de pediatría, pues para que participen también nuestros claro. pacientes más pequeños y los familiares. Pero durante todo el año sí que hay actividades ajenas al préstamo y que se meten dentro de lo que es el proceso de colaborar, de compartir, de participar en lo que es el fomento de la lectura.
Ya, entiendo. Bueno, me imagino además que también tendréis algo preparado para el día de hoy con motivo del Día del Libro, ¿no?
Sí, efectivamente, el día 23 de abril lo que hacemos siempre para este día es la lectura del Quijote en nuestros servicios de pediatría. No son los niños lo que forma activa, niños y los padres, familiares, quienes leemos de forma activa este libro para recordar efectivamente lo importante que es el día de hoy, el Día del Libro.
Pues Rafael García, enfermero del Hospital San Carlos de Madrid, te dejamos descansar, que ya es tarde, son casi las 2 de la mañana y tienes que reponer fuerzas para leer el Quijote dentro de unas horas. Muchísimas gracias por habernos atendido, gracias por habernos ayudado a poner las calles y por vuestra labor. Muy buenas noches.
Muchísimas gracias, Pulpo. Buenas noches para todos. Adiós.
Que vaya muy bien. Día Internacional del Libro. Enseguida vamos a tener más invitados en este programa de radio. Hoy te estamos preguntando en facebook.com, poniendo las calles, ¿cuál es el género de libro que más de lectura que más te gusta? Si sueles leer, ¿por qué lees? Y sobre todo, si recuerdas algún libro de tu infancia. En el cole nos hacían leer un montón. Bueno, pues vamos a echar un vistazo a ver cómo estamos de memoria y sobre todo a recordar esas lecturas que hacíamos cuando estábamos los de la EGB. Si es que hay alguien que me escucha que estudió en ese momento la EGB. facebook.com/ poniendo las calles, el teléfono del estudio 950-6006. Dieron las dos.